Del libro La Cámara Oscura, el cuento que se llama Los Gatos de Roma. Estábamos los tres sentados en el Floriana de la Vía Flaminia y tomábamos un café demasiado liviano, demasiado tibio, en esas tazas altas con dibujos azules que importan ahora de no sé dónde y en las que los patrones de albergues y casas de comidas creen que se puede servir cualquier cosa. Y hablábamos de lo que se habla siempre, de política y de trabajo, en el sol recortado por las ramas que se trepan a la pérgola, y era marzo, y el clima nos jugaba manos pasadas y se descolgaba extrañamente caluroso y húmedo. Decio tiene una imaginación ambiciosa y sin escrúpulos. Lo que crea es para él más real que lo que recuerda o lo que vive. Él, justamente, que parece indiferente y perezoso como un gato junto al hogar, los ojos semicerrados, respirando como un sonámbulo. Los que lo ven, yo ya no, pero los que lo ven por primera vez o de tanto en tanto, pueden equivocarse y se comprende por qué. Porque no es un gato, es una criatura del abismo, capaz de abrir grietas en la tierra, hacer llorar a los verdugos, devorarse el mundo en el instante en el que nos distraigamos. Con Servio, en cambio, no hay posibilidad de error. Es un buey miope, confiado y torpe. Me saca de quicio, francamente. Y yo, bien, ustedes me conocen. Saben quién soy y lo que soy. Y como me conocen, sé que me van a creer si les digo que hubo algo en esa conversación que me inquietó. Que todavía me inquieta. «Esto no puede seguir así», dijo Servio. «Hay que hacer algo antes de que nos hundamos en la catástrofe». «Eso», me burlé. «Hagamos algo, pichoncitos míos». Decio no dijo nada, cosa que no me sorprendió. Servio, en cambio, siguió con dos perlas de su cosecha. A las mujeres hay que verlas, nunca oírlas. Eso era para mí. Y yo tampoco dije nada, cosa que debe haberlos sorprendido a ellos. «Muy cómodo», siguió con su segunda perla cuando vio que yo ni pío. «Muy cómodo eso de fingir que no pasa nada, ir a fiestas, navegar, apostar a los caballos». «Estudiar», dijo de pronto Decio. «Enseñar», dije yo de comedida nomás. «Dicen que anoche llegó a Roma por tren», insistió Servio. «¿Quién?» «Tiberio, ¿quién va a ser?» «Ah». «¿Por qué no va a venir a Roma si se le da la gana?», preguntó Decio. Servio bufó, realmente bufó. Echó un montón de aire por la nariz, por la boca y por las orejas, pero no pareció dispuesto a contestar. De modo que Decio cambió de tema. «Terminé de planificar mis clases para el próximo periodo», dijo. «Estupendo», dije yo. «Eso quiere decir que ya empezaste otra novela». «Cómodo, ¿no les digo?», reaccionó Servio. «En vez de ocuparse de un imperio que se muere, dedicar las vacaciones a escribir novelas fantásticas». «Se muere, seguro», dijo Decio, que es pesimista como todos los historiadores. «Y está bien que se muera y deje su lugar a otros. Pero la agonía va a ser larga. Y mientras tanto yo gano más dinero escribiendo cuentos fantásticos que dando clase a jovencitos casi siempre estúpidos. ¿Eso te satisface?» «Sí», dijo Decio, «y no solo a mi bolsa, a mi alma también». Corté rápidamente un nuevo bufido de Servio. «¿Y cómo es esa novela?» «Todavía no es, pero hay ideas rondando por ahí». «Si escucharas las noticias de la radio se te ocurrirían otras ideas». «Las escucho, claro». «Todos escuchamos la radio, Servio», intervine. «Todos los días lo mismo. Disturbios en Numidia, intranquilidad en Illyricum, y en cuanto a Galilea...» «¡Galilea!», estalló Servio. «No solo Galilea. Samaria, Judea, Idumea, toda Palestina está dispuesta a sublevarse». «Exageraciones», dije, y tomamos otro poco de café tibio. «¿Y qué ideas te rondan?», le pregunté a Decio antes de que Servio alejara la taza de los labios. «Si las cosas no fueran como son, ¿cómo serían?» «Yo te digo que hay que actuar para que las cosas no sean como son», dijo Servio, que había dejado la taza sobre la mesa y nos miraba ofendido. «Y entonces veríamos cómo serían, eso te digo». «Escribir es una manera de actuar», contestó Decio. «Servio me molesta, ya lo dije, creo, pero tengo que confesar que a mí me gusta molestarlo a él». «Habría que ver cómo serían», dije. «Tiberio no hubiera venido a Roma, quizá. Se hubiera quedado en Capri, con sus jovencitos pintarrajeados. Palestina estaría tranquila, gruñona como siempre, pero tranquila». «No, no, no. Allí Decio interrumpió lo que yo iba a decir sobre Illyricum y Numidia, y peor, hasta Sellano y Livila, y quién sabe si no hasta el recuerdo de Livia. Nada más, porque nunca ninguno de nosotros ha vuelto a nombrar a Germánico. No me refiero solamente a esos detalles, siguió Decio. Vean, tomemos la historia como si fuera lo que no es, una sucesión de hechos, y cambiemos esos hechos, uno cualquiera, incluso algo nimio y banal, o suprimámoslo. ¿Qué pasa entonces? Ajá, dije yo, ¿un campesino de Capadocia que no recogió su cosecha a tiempo? ¿Tulio Hostilio absteniéndose de destruir Alba Longa, eso? No sé si lo del campesino hizo cosecha, pero lo de Alba Longa no está mal, nada mal. Servio estaba callado, por fin. Yo esperé. Y Decio, al fin de la espera. Yo había pensado en la electricidad. Servio estaba mejor que callado, estaba atrapado. ¿Qué hay con la electricidad? Dijo. Si en un remoto puerto armoricano no hubieran trabajado el ámbar, dijo Decio, si Greyol no hubiera descubierto las posibilidades del campo magnético y los conductores, si no hubiera habido una primera dínamo, ¿eh? Algún otro probablemente, dije yo. ¿Y si no? Ya veo, dije, esa es la novela. Esa, asintió, un mundo en el que no hay electricidad, en el que no se la aplica. No hay motores eléctricos, no hay trenes, ni automóviles, ni barcos movidos a electricidad. No hay radios, ni afeitadoras, ni cocinas eléctricas. ¡Ja! Hizo Servio. Las cosas que se te ocurren. Pero es interesante y deprimente. Seríamos un puñado de cavernícolas enfermos y supersticiosos. Asaríamos los alimentos sobre el fuego. Viajaríamos a pie o a lomos de mula. Las noticias tardarían meses en llegar a Roma. No habría Roma, eso es. ¿No habría imperio? ¿Quién sabe? Dije yo, a lo mejor habría un imperio. Distinto, pero lo habría. Eso es lo que me intriga, dijo Decio. Que quién sabe. Y por eso quiero escribir un cuento fantástico acerca de un mundo absurdo en el que no se descubre la electricidad, en el que los galos no rechazan a Julio César con carros más perfectos y veloces que los nuestros, en el que Vercingetorix cae en Alesia, en el que Roma es dueña del mundo, pero de otro mundo. Un momento, protestó Servio. Entonces la Galia sería romana y la Britania también. Claro. ¿Y no se hubiera descubierto Transmare? Por supuesto que no. ¿Con qué? ¿Con trirremes? Y no habría chocolate, ni tabaco, ni café, ni papa, ni berenjena, ni... No habría. Qué aburrido. Ni se hablaría de electrónica, ni de transmitir imágenes, dije. A propósito, ¿ustedes me pueden explicar ese asunto de las imágenes del que habla medio mundo? Pero sería un mundo, dijo Decio sin hacerme caso. Si bien mucho más pequeño, también más concentrado, más complejo, más rico, en el que no estaríamos los tres en el Floriana, dije riéndome sin muchas ganas porque ya había empezado a inquietarme. Estaríamos sofocando rebeliones en alguna colonia o conspirando para voltear a Sellano. ¿A Sellano? Preguntó Servio. Eso era terreno peligroso. En ese mundo no habría conato de rebelión en Palestina, me apuré. O sí lo habría, dijo Decio, pero de otro tipo. En vez de enfrentar a un caudillo político fuerte y lleno de recursos que habla por una radio clandestina a todo el país y se desplaza en auto y en tren, Roma estaría, por ejemplo, frente a un predicador, un místico, que entraría a las ciudades de Judea montado en un burro, un ser imprevisible que hablaría a un grupo de adeptos en la ladera de un monte y no a toda Palestina por un micrófono. Eso no sería tan eficaz. O lo sería, dijo Decio. ¿Por qué no? La palabra tiene cierto poder, ¿saben? Que no depende del micrófono, sino de la convicción, casi podríamos decir de la fe que la tiñe. Así que las cosas no cambiarían mucho. Tiberio se vería obligado de todos modos a encontrarlo, arrestarlo y ejecutarlo. Aunque no en la silla eléctrica, claro. Lo colgaría, supongo. Pero vamos a ver, dije, sin comunicaciones rápidas, sin trenes eléctricos ni radios eléctricas, las noticias no llegarían a Roma hasta mucho tiempo después. Y en ese intervalo la conspiración podría afianzarse. Así, en cambio, es posible que se la sofoque inmediatamente y que mañana o pasado todo esté terminado. Puede ser, dijo Decio. Se me ocurre ahora que en mi cuento la conspiración triunfa, pero con más lentitud y por otras causas. Tiberio no viene a Roma, pero tiene un momento de lucidez y se da cuenta de que un predicador en las fronteras es tan peligroso como un ambicioso en el Palatino. Así que aplasta a los dos de un solo golpe y lo que consigue es encender dos revoluciones, una violenta en Roma, donde el nombre del hijo de Germánico está en todas las bocas, y otra subterránea en Galilea, donde el juicio, la ejecución y el milagro de un mártir cambian el mundo. ¿Y cómo termina todo?, preguntó Servio. No sé, contestó Decio. Y eso me preocupa. Calígula va a ser un buen emperador, dije yo, si siempre ha sido un buen chico. Y en Palestina, ¿cuándo no ha habido predicadores? De modo que podemos olvidarnos del visionario de Galilea y pensar en una Roma próspera y pacífica que se extiende por todo el mundo, menos en Transmare, que no ha sido descubierta en tu cuento, y en donde las pequeñas tribus progresan y se convierten allá, solas, en grandes imperios. Parece fácil, dijo Decio. Sí, es lo más probable, pero literariamente es poco. Tonterías, reaccionó Servio. Todo eso son tonterías. La realidad es otra. No sé lo que es la realidad, dijo Decio. La realidad es Roma. La realidad es la electricidad, el progreso, el mundo que conocemos, ¿no ves? La realidad es que hay sublevaciones en las fronteras y corrupción en el centro del poder. Esa es la realidad. ¿Sí?, preguntó Decio. Sí, dije yo, pero no estaba muy convencida. Sí, no hay duda. Pero eso no quiere decir que no puedas escribir tu cuento fantástico. ¿Qué título tiene? Los gatos de Roma. ¿Los gatos de Roma? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los gatos? Espero que el lector lo sepa cuando termine el cuento. Aquí Radio Imperial con las noticias del mediodía, tronó la radio del Floralia. Fuentes autorizadas del Palatino expresaron hoy que a raíz de la llegada de Tiberio Claudio Nerón César a Roma, se esperan inminentes decisiones en torno a... Dejé de escuchar. Pensé en un mundo sin electricidad, en el que Roma sería un imperio bárbaro y exquisito, violento, refinado e implacable, en el que Tiberio estaba recluido en Capri y Sellano y Calígula esperarían sin mucha paciencia la sucesión, en el que el sacerdote de una nueva secta extraña no hablaría por radio, sino en los montes y a orillas de los ríos, a unos pocos seguidores que irían a contarles a otros lo que habían oído, en el que la Galia y la Britania serían romanas, en el que Roma se vería obligada a luchar como una fiera para sobrevivir un poco más, ¿cuánto más? En el que no fumaríamos tabaco transmare y tendríamos esclavos que nos afeitarían con navajas afiladas y prepararían nuestras comidas sobre las brasas. Pero, los gatos de Roma. Ellos se asomarían a las callejuelas y a los puentes, como se asoman ahora entre las molduras de las cornisas, las cajas de los ascensores, las efigies de los templos y las mesas de los cafés, y nos mirarían con los mismos ojos amarillos, desinteresados y sabios, con los que nos miran ahora.